música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, yes. Investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. Juan Domingo Palermo y el doctor
Gabriel Cutuli. Es un placer nuevamente estar acá, Juan Domingo. Realmente estábamos esperando todo el verano para volver ahora a encontrarnos y a poder hablar un poco del trabajo juntos, ¿no? De todo lo que se viene en este año.
Estos especiales de ciencias del trabajo que hoy vamos a hacer. Dos anuncios importantes, ¿no? Primer lugar, 21 de abril, ¿no es cierto? Día Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Exacto. Congreso en el Sheraton, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que las velas no ardan.
Hasta que las velas no ardan, ¿sí? Hasta que el cuerpo aguante, como decía Luis Andrini acá.
Y vamos a hablar también del Congreso Internacional de Psicosociología y Ergonomía, que venimos participando la primera vez en forma virtual, la segunda vez en presencial junto con el doctor Cutuli.
Sí, señor.
Y también va a ser la tercera edición, que se va a hacer este año el 9 y 10 de noviembre en Gijón, Asturias, España. Y para eso lo tenemos, creo que está ya conectado ahí el doctor Javier Leanesa, puede ser. Todavía no está conectado, porque Llanesa tiene esas cosas como los grandes. Se hace esperar, ¿no es
así? Exacto, se hace desear.
Se hace desear.
Bueno, acá estamos esperándolo.
Así que bueno, vamos a hablar de estos dos temas. Algunas primicias para ir dando sobre el Congreso Nacional?
Bueno, primero que va a ser un Congreso Nacional presencial después de esta cuestión de la pandemia, en la cual nos tuvimos que mantener en forma híbrida. Vamos a hacerlo presencial como en las viejas épocas. Va a ser un congreso con mucha participación de profesionales, de técnicos, de autoridades, de todo tipo de gente que se relacione con la seguridad y salud ocupacional. Y va a haber cuatro paneles muy importantes que, no sé, ¿se los cuento después o quiere que empecemos en otro momento? ¿Cómo
dirte? Sí, sí, breve. Vaya tirando unos títulos ahí.
Paneles, por ejemplo, de las mujeres en el mundo de la seguridad y salud ocupacional, su participación y liderazgo. Hay muchas mujeres que están totalmente tomando el tema de las gerencias y las direcciones de los servicios de seguridad y salud ocupacional, y nos van a hablar un poco de su experiencia, porque no es que sea nuevo, pero sí que están cada día más, por suerte, abarcando este tipo de jefaturas, en la cual se están encontrando con un montón de cosas, y nos van a contar mujeres de grandes empresas que están trabajando en el tema. Luego tenemos las nuevas tecnologías y la innovación aplicada a la seguridad. Las nuevas tecnologías, porque bueno, estamos en concordancia con la SRT, que empezó con su libro blanco al hablar de lo que era todo el tema de blockchain, de metaverso, de todo lo que era inteligencia artificial. Así que hay nuevas tecnologías que se pueden aplicar a la seguridad para ayudar a tratar de prevenir accidentes. Luego tenemos el ser humano, otro panel del ser humano y el medio ambiente, en el cual vamos a tratar, más que nada, el tema se llama el ser humano y medio ambiente. ¿Tenemos conciencia de lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Grandes personas de grandes empresas que están actuando en pos del cuidado del medio ambiente para el futuro, quizás de nuestros hijos o de nuestros nietos, nos van a contar un poco qué están haciendo y qué se puede hacer. Y por último, el tema, por supuesto, el tema que abarca un montón de cosas y que lo estamos tratando muy, muy firmemente a través de nuestras diplomaturas con el Observatorio y con AFOR, que es la salud mental y los riesgos psicosociales, que es un nuevo cambio de paradigma del mundo laboral. Así que bien completo.
Me gusta los primeros títulos, tomaron nota, ingresen a la página del IAS ya mismo, www.ias.org.ar, ahí pueden tener más informaciones sobre todo lo que esta institución que tiene la dirección y conducción espiritual de don Jorge Cutuli desde el cielo y Gabriel en la parte física, Gabriel Cutuli, que está aquí al lado nuestro en el Observatorio del Trabajo, hace 83 años viene marcando camino desde Sudamérica, de donde estamos nosotros aquí, de la República Argentina, al mundo, porque entendemos al mundo del trabajo desde siempre interconectado, ¿no? No somos un compartimento estanco, al contrario, tenemos que dar y aprender. Aprender y dar. De esa es la forma de ir evolucionando. De esa forma entendemos el mundo del trabajo con el doctor Cutuli, que viene ya, como les digo, de mi familia, de mis abuelos, y aquí el doctor Cutuli desde su padre.
Tampoco tengo 83 años, doctor Palermo, que viene de los 83 años, el instituto que tiene 83 años, pero formo parte de hace muchísimo, muchísimo tiempo también.
Creo que antes de irnos a Estados Unidos tenemos los apoyos institucionales. ¿Está Llanesa para saludar ya? Doctor Llanesa.
Estoy acá.
Pero, por favor,
pensamos que se había ido de farra a algún lugar por Asturias, doctor Llanesa.
Hombre, estuvimos no hace mucho tiempo y queremos volver a tenerlos, porque sus aportaciones y toda la labor que están haciendo por ese enfoque coincidente con la ergonomía del valor global, holístico del trabajo, hace que este programa sea distinto a todos. O sea, que encantadísimo estar aquí de nuevo con todos ustedes.
Doctor Llanesa, ¿qué le parece si tenemos los apoyos institucionales en primer lugar? ¿O ya salieron los apoyos institucionales? No, me puse tarde los auriculares, les pido perdón.
Esto es el vivo, esto es el vivo.
Este es el vivo. Amigo,
este es el vivo.
Este es el vivo, claro.
Y ya les decía, doctor Llanesa, que antes de irnos a Estados Unidos, que el 9 y 10 de noviembre tenemos el 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología allí en Gijón, ¿no es así?
Es en Gijón, es en Asturias. Ustedes ya conocen Gijón, conocen Asturias. Y les voy a decir que este congreso es la consolidación de la latinidad, como muy bien ha reseñado el licenciado Palermo. Consolidando la latinidad. Somos un colectivo de más de 1.000 millones de personas y queremos que lo que empezó el pasado año tenga una continuidad a lo largo de la historia. Así que fortaleciendo lo que nos une, que es la cultura, que es la lengua, que son las raíces.
Este año, le digo a la audiencia, bien como lo comentó el doctor Llanesa, por iniciativa del doctor Llaneza y de José Orlando, el presidente de la IEA, nuestro colega del Brasil, un líder impresionante. Él tiene una visión junto al doctor Llaneza de que la cultura latina somos más de 1.300 millones y que tenemos que hacerlo valer a nivel global, que eso puede ser una gran aportación para la globalidad, para nuestra cultura, para vivir mejor y también para aportar grandes producciones al mundo. Así que en ese camino nosotros del observatorio decidimos aportar esto de consolidar la latinidad, que es un poco el objetivo que tenemos todos, así que hacia eso vamos. Pero primero vamos a escuchar una columna muy interesante que el doctor Bernardo Klisberg nos hace sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Le parece bien a ambos?
Me parece perfecto.
Me parece perfecto también, señor. Adelante.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, como cada martes en el Observatorio del Trabajo, vamos a empezar con la columna de responsabilidad social empresaria a cargo de Bernardo Klisberg. En el día de hoy nos va a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo. Nos va a dar las buenas noticias y, para terminar, las reflexiones espirituales. Adelante, doctor.
Estimados amigos del observatorio, sin duda la noticia de las últimas semanas es el despliegue fenomenal de la inteligencia artificial. Poquísimo tiempo nos está cambiando el mundo. La inteligencia artificial se lanzó públicamente, digamos, hace tiempo que se viene trabajando en eso, hay antecedentes muy significativos en las ciencias de la complejidad que creó Prigozhin, el premio Nobel de química hace muchos años, hay desarrollos muy importantes en los últimos tiempos, pero el lanzamiento de la inteligencia artificial fue hace 2 meses, donde una empresa pequeña de jóvenes lanzó la Open, la página abierta de inteligencia artificial. Esa página en 2 meses, la Open Artificial Intelligence, es el nombre exacto, ha llegado a 100 millones de personas. 100 millones de personas están tratando de conectar la inteligencia artificial. El antecedente más fuerte, la alarma, digamos, sobre lo que venía, fue cuando un partido de ajedrez, el famoso partido de ajedrez de Kasparov, el mejor jugador del mundo en ese momento, perdió con una computadora. Y a partir de ahí se terminó. Nunca más el hombre pudo vencer a la computadora. El paso siguiente fue que otra computadora superior de IBM le ganó a la computadora anterior. Las dos computadoras trabajaban con inteligencia artificial. Se conocían todas las partidas que hubo en el mundo, en la historia del mundo, y creaban solas respuestas a las jugadas, adivinaban todo el futuro porque tenían toda la inteligencia multiplicada. Pero ahora lo que estamos viendo es algo que va mucho más lejos todavía. Son lenguajes programados que, además de acumular toda la información, piensan solos, o sea, aprenden de lo que van haciendo y van creando nuevos y nuevos aprendizajes. Las aplicaciones de esto son infinitas. Ya están produciendo en este momento poemas, están produciendo artículos, basta con darles la coordenada de lo que se quiere y producen un artículo completo solos. Están produciendo imágenes Terminan de producir en 2 meses, estamos hablando solamente, un libro completo. O sea, dándole las coordenadas de pensamiento automático, genera un libro completo. Estamos entrando en algo que crece exponencialmente, que va a estar en condiciones de reemplazar. Se calcula que en un corto tiempo, en 34%, en una década, el 34%, la tercera parte de todas las tareas domésticas van a ser reemplazadas por robots manejados por inteligencia artificial. Les cuento, eso lo saben muy pocos, que una empresa israelí termina de producir la pizzería completa de inteligencia artificial, por inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Uno aprieta un botón, le da una instrucción a la computadora, y no hay ningún empleado de ningún tipo. No hay empleados. Ella genera el tipo de pizza que se quiere y maneja toda la operación sola. Muchas de estas cosas van a suceder en otras áreas mucho más complejas. Claro que una consecuencia inmediata va a ser el desempleo. Y otras consecuencias son las que preocupan muchísimo a gente como Bill Gates y como Elon Musk, que termina de hacer un gran alarma internacional sobre eso. La inteligencia artificial se puede meter en un corto tiempo a producir armas, y la capacidad de generar armas y de generar lo que Gates llama un soldado robot, o sea, soldados manejados desde la inteligencia artificial, va a ser muy amplia. Eso puede complicar totalmente los equilibrios mundiales, y puede ser, la inteligencia artificial es una fuerza muy positiva, puede ayudar a los seres humanos en medicina, fantástico, un montón de campos. Hoy ya se hacen implantes dentales en base a inteligencia artificial, o sea, la persona se sienta y la inteligencia artificial va manejando toda la operación y produce exactamente el implante a través de cualquier red, digamos, porque es capaz de pensar toda la operación anticipadamente, de todo, estimados amigos. Pero hay peros. Los peros son las armas, la carrera armamentista, y los peros son los poderes nefastos usando la inteligencia artificial. Se ha descubierto muy rápidamente que la inteligencia artificial tiene lo que se llama técnicamente alucinaciones. Alucinaciones quiere decir que puede ser inducida a equivocarse totalmente o a producir resultados nefastos, biografías falsas de personas, imágenes falsas, fake news en gran escala. Si eso es manejado por alguna de las bandas mafiosas que hoy están produciendo en los medios sociales de las conspiraciones, echándole la culpa de todas las cosas antisemitismo, racismo, ataques a las personas de color, ataques a las mujeres, etcétera, rechazo a las vacunas, para apoderarse de poder, para tener a través de eso un público cautivo al que le puedan vender con facilidad dictadores, etcétera, tenemos un problema muy grave. Y la responsabilidad social empresarial va a jugar un rol decisivo, así como personas responsables como Bill Gates advirtieron a las Naciones Unidas, tiene que haber una ética reguladora que controle la inteligencia artificial. Tiene que haber regulaciones. Lo mismo dijo Elon Musk, también tiene que haber regulaciones, porque si no, las alucinaciones, como se llaman, van a tener el control de muchas cosas importantísimas, y vamos a estar muy desinformados, con desinformación malévola, digamos, que trata de conquistarnos para favorecer el poder de los dictadores y de los manipuladores de la opinión pública, proliferan en estos tiempos. Inteligencia artificial, una gran oportunidad para el ser humano, pero si se pone bajo control de responsabilidad social, empresarial y de ética. Vamos a dar una buena noticia, es una muy buena noticia. Termina de publicarse el nuevo informe mundial de las Naciones Unidas sobre la felicidad. Las Naciones Unidas publica cada 2 años un informe sobre cómo anda la felicidad en el mundo y qué países son los más felices. Y el nuevo informe dice que a pesar de los 2 años y medio de pandemia, desde marzo de 1920 que se inició la pandemia hasta la actualidad virtualmente, meses antes fueron los primeros países invadidos, a pesar de todo eso, en muchos países los niveles de felicidad se mantuvieron porque subió el voluntariado. O sea, la gente sintió que tenía que hacer cosas por los que estaban afectados por la pandemia, bajo alguna de sus formas, encerrados en sus casas, casi 2 años sin salir de sus casas, etcétera, y se multiplicó la solidaridad, por ejemplo, a través del voluntariado digital, ¿no? Ayudar a gente que está en esa situación, y del voluntariado que ayudaba en la lucha en materia de salud. Y cuanto más se el voluntariado, cuanto más hace la gente por los demás, más feliz se siente. Entonces ahí está la explicación, dice Naciones Unidas, de por qué se mantuvieron los grados de felicidad en muchos países a pesar de la pandemia. Creció la solidaridad con los otros, el voluntariado. Y termino la buena noticia. ¿Quiénes están a la cabeza del crecimiento de la felicidad en el voluntariado? Bueno, son buenas noticias siempre los 5 países nórdicos, ¿no? Finlandia es el primero en la tabla 2022 que se termina de publicar, y ahí siguen Noruega, Suecia, Dinamarca, y también está el Estado de Israel, interesante. La última reflexión espiritual que me ha pedido siempre que haga nuestro querido amigo Juan Domingo es de Martin Luther King. Martin Luther King, que escribió una frase muy pequeña y tan profunda. Dice: lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. O sea, Martin Luther King quiso decir, nos preocupa profundamente el racismo, la discriminación de la gente de color, de la mujer, de los inmigrantes, todo eso nos preocupa profundamente. Y los malvados que llevan adelante estas discriminaciones, que atacan lo que le está haciendo Irán a las mujeres, por ejemplo, terrible, matando, envenenando, etcétera, para someterlas totalmente, para que no haya ninguna rebelión, y otros casos. Martin Luther King, que dijo: esto es muy malo, lo de los malvados, pero lo peor es la indiferencia de los buenos, porque si los buenos, en lugar de estar en indiferencia, se rebelan, se activan, salen a luchar contra el racismo, como lo hizo él, "We shall overcome", decía el famoso himno de Martin Luther King, los superaremos a los malvados.
Re- Repensando el Trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
Hoy el tema que vamos a hablar es sobre el tema de la intensidad del trabajo. Es decir, que digamos, desde que comienza el modo de desarrollo que hemos denominado en anteriores conferencias como modo de desarrollo neoliberal, bueno, las empresas, de alguna manera, para hacer frente a la competitividad cada vez más mundializada, tienen que reducir sus costos y al mismo tiempo aumentar la productividad. Bueno, es de esa perspectiva que es una lógica propia de las empresas que quieren ser competitivas, tienen que intensificar el trabajo. Pero el problema es que es un trabajo muy intenso, es difícilmente soportable a lo largo del tiempo. Y eso tiene que ser compatible con el mantenimiento de la salud, el desarrollo de las competencias y la empleabilidad. Porque si aumenta mucho la intensidad del trabajo, eso puede generar también desempleo. Es decir, los trabajadores muchas veces se interrogan y piensan, ¿hasta cuándo nosotros podremos sostener un ritmo intenso de trabajo? Entonces, el problema es que los trabajadores tienen sus vivencias y sus percepciones, y de alguna manera, pero no todos piensan lo mismo del trabajo cuando es muy intenso, porque eso depende de sus capacidades de resistencia y de adaptación, así también como de las características propias del sujeto, es decir, su sexo, su género, su edad, su formación, su estado de salud. Ahora, desde el punto de vista objetivo, la intensidad se entiende como un despliegue de la energía física, pero al mismo tiempo de las capacidades psíquicas y mentales en relación con la carga global de trabajo por unidad de tiempo. Entonces, esta intensidad puede tener efectos diversos sobre la subjetividad de los trabajadores. Pueden ser positivos y el trabajador puede vivir esa intensidad como un desafío, de alguna manera, y también para mostrar a los demás de que es capaz de asumir esa tarea. Pero también hay veces en que la intensificación puede ser voluntaria o involuntariamente que se lo soporte, porque muchas veces hay trabajadores que se ven obligados, de buena o de mala gana, a trabajar de una manera intensa para conservar el empleo, lograr una promoción o para ganar más dinero. Y por eso es que hay muchos trabajadores que aceptan que en el convenio colectivo figure una prima por productividad. Pero el problema es que, lo que le pasa a un trabajador que tiene que soportar un trabajo muy intenso es algo irrepetible. Es decir, nadie, salvo el mismo trabajador, puede llegar a conocer de qué manera esa intensificación del trabajo impacta física, psíquica y mentalmente. Es decir, que esa dimensión subjetiva no es accesible para otra persona que no ejecuta la actividad. Y entonces, lo que es evidente es que las investigaciones demuestran que el trabajo se ha ido intensificando en los últimos tiempos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, eso se debe a que se ha generalizado el uso de la informática, también, no solamente en la industria, sino también en el comercio, en la salud, en la educación, en la hotelería, la gastronomía. Entonces, cada vez más se utiliza no solamente la PC de escritorio, sino cada vez más las tablets, las PC portables, los teléfonos celulares. Y el problema es que, también los empresarios, los gerentes y los CEO, de alguna manera pueden hacer el seguimiento y el control del trabajo y de sus resultados utilizando tableros de control. Y eso reduce el margen de maniobra y de autonomía de los trabajadores, y eso aumenta la presión. Entonces, ¿por qué algunos trabajadores aceptan entonces un trabajo muy intenso? Algunos dicen que no le pueden quitar los ojos al trabajo cuando lo están ejecutando, que hay una división técnica del trabajo muy estricta y que a veces los hacen cambiar intempestivamente de puesto, de función, cuando lo demanda el empleador. Y a veces tienen que hacer un trabajo excesivo y que trabajan presionados, que la duración y la configuración del tiempo de trabajo les dificulta la conciliación de la vida de trabajo con la vida familiar y social, como es el caso de quienes trabajan por turno y que, bueno, de alguna manera tienen que hacer frente a todas esas exigencias, y eso tiene un impacto negativo sobre la salud. Bueno, y con frecuencia, de alguna manera, aumenta la proporción de los que tienen situaciones de tensión en su trabajo, ¿por qué se intensificó el trabajo? Y bueno, porque se despidió personal y no se los reemplazó. Y entonces, a los que quedan, el trabajo se le hace más pesado. Y muchos sufren y sienten temor por el crecimiento del desempleo y la precariedad provocados por las crisis. Pues lo viven como una amenaza, eso lo puede alcanzar. Entonces, se acepta de buena o mala gana esa intensificación para preservar el empleo o para lograr una prima por rendimiento. Pero para concluir, la intensificación del trabajo, además de reducir el margen de autonomía y el control que todo trabajador debe tener sobre su proceso de trabajo, también impacta sobre las relaciones sociales y de trabajo porque las hace más tensas. Hay conflictos éticos y de valores cuando no se puede hacer un trabajo de calidad por falta de tiempo. Los trabajadores quieren hacer bien las cosas, hacer un trabajo de calidad, pero si tienen poco tiempo y el trabajo se hace muy intenso, van a cometer errores o el trabajo no va a tener la calidad de alguna manera que los clientes pueden valorar. Entonces, eso de alguna manera hace que los trabajadores se vean obligados a mentir o a ocultar sus emociones cuando se encuentran trabajando en condiciones de mucha actividad. Entonces, esta intensificación del trabajo, que está presente en todos los sectores de actividad y es una exigencia de alguna manera que muchas veces los empleadores ponen para preservar de alguna manera la productividad, bueno, el problema es que esa situación, hay veces en que las empresas más grandes, como hay sindicatos y comisiones internas, hacen un poco más de atención para que ese trabajo tan intenso no tenga consecuencias sobre las condiciones de trabajo, sobre la salud de los trabajadores. Pero como sabemos, más del 80% de las empresas son pequeñas y medianas. Y ahí también hay intensificación del trabajo, pero ahí se hace poca atención normalmente a este fenómeno. De modo que estemos atentos para ver de qué manera hacer frente a esta intensificación del trabajo, para poner límites de alguna manera en la negociación colectiva o en las relaciones de trabajo, para que no se vea perturbada la salud de los trabajadores. Bueno, muchas gracias a Juan Domingo y nos vemos en un mes.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
El Consejo Económico y Social acordó la agenda de trabajo del año 2023. En la primera reunión del año se presentaron los lineamientos debatidos por las consejeras y los consejeros que participaron del encuentro en el Salón Norte de la Casa Rosada. Los ejes centrales de esta agenda abordan la educación para el trabajo, la convivencia democrática, la seguridad alimentaria y la transición energética. Durante el encuentro se planteó la necesidad de impulsar el debate en el Congreso de la Nación de proyectos como el de desarrollo de la economía del hidrógeno, la promoción del crédito hipotecario ajustado por valor salarial y el impulso de la actividad agroindustrial, entre otros. Las consejeras y consejeros renovaron su compromiso con el fortalecimiento de la convivencia democrática, motivado por la preocupación compartida frente a las crecientes manifestaciones de intolerancia y violencia que se expresan en las redes sociales y tienden a debilitar la convivencia social y política. La economía del conocimiento es uno de los tres principales sectores de las exportaciones argentinas. Así lo expresó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al inaugurar el pasado jueves la primera edición de la Feria EconAr, primer encuentro nacional del sector que reunió en la ciudad de Buenos Aires a jóvenes emprendedores, empresarios y académicos del sector con el objeto de potenciar a las economías federales y dar a conocer las oportunidades de formación y empleo en la industria. Para ejemplificar el potencial argentino, Massa puso sobre su mano un microsatélite de la empresa argentina Innova Space, que fue desarrollado en origen por una escuela técnica de Mar del Plata y por un profesor de José S. Paz. Asimismo, se refirió al rol de la economía del conocimiento en biotecnología y nanotecnología, al destacar cómo se les ha logrado incrementar valor a productos del suelo argentino. Al mismo tiempo, se refirió a la necesidad de tener una economía ordenada que pueda vender más de lo que compra. Hoy esa ecuación está invertida. Además, señaló que a nivel global se valora y se elige el talento argentino, lo cual no es ni más ni menos que tener un sistema universitario gratuito que permite preparar a nuestra gente. Por otro lado, se refirió a la inversión estatal en el Plan Argentina Programa para darle la potencia que nos permita vender más trabajo argentino al mundo. ¿Argentina se suma al repunte del empleo en la región? Si bien la Argentina había tenido ya un repunte del empleo post-pandemia, ese efecto parecía estar desvaneciéndose antes aquí que en el resto de la región. Pero un nuevo estudio de la consultora de recursos humanos Manpower Group muestra que no hay que dar por muerto el efecto rebote. Las expectativas netas del empleo, es una medida de esta multinacional, para el segundo trimestre de 2023 se espera un incremento de 16 puntos en esas proyecciones para Argentina, 5 más que en el primer trimestre y 4 puntos por encima del año anterior. Luis Guastini, director general de Manpower Group Argentina, explicó a eProfessional: en los años electorales hay una mayor cautela por parte del empresariado relacionada a cómo se va a comportar la economía. En este sentido, los resultados de la encuesta indican que, a corto plazo, los empresarios no están esperando movimientos en la microeconomía que afecten a la actividad económica, sino lo contrario, necesitan más personal para cubrir la demanda que tienen. El trabajo se realizó en enero en 41 países y en todos ellos hay intenciones positivas de seguir generando empleo. En Argentina, el sector de servicios de comunicación lidera las intenciones más sólidas, con un N del 36%, seguido por energía y servicios públicos 27%, transporte y logística y automoción 21%. Los resultados del sector de comunicación puede verse influido por el avance en la aprobación de las bandas de frecuencia para el despliegue de sistemas de 5G. En cuanto al sector de energía y servicios públicos, consideró que el resultado está principalmente traccionado por los gasoductos y la inversión millonaria para facilitar la exportación de gas de Vaca Muerta a Brasil y Chile. En la comparación regional, los 16 puntos de Argentina, si bien son importantes, aún están distantes de Brasil, que exhibe 21 puntos, Perú 23, México 29, y ni hablar los caribeños, Panamá 41, Costa Rica 38 y Guatemala 38. Los resultados de Argentina están más cerca de algunas potencias como España, que tiene 10, Japón 10 y Taiwán 9.
ADT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y sí, ustedes están escuchando esta música que los inspira, nos alienta. Es Romo Santana, que desde España, desde Madrid, nos hizo esta música para que ustedes puedan encontrarse mejor con estos contenidos que en el día de hoy, en primer lugar, bueno, tenemos al doctor Llanesa allí en Gijón. Doctor Llanesa, ¿qué se trae ese Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, ese 13º allí en Gijón? ¿Qué nos podés ir contando, además de esto que nos comentaste al inicio, de ir consolidando nuestra cultura latina?
Absolutamente. Lo más relevante de este congreso, que es también el 17º nacional, creo que el título es bastante definitorio: el valor social del trabajo. Porque he estado escuchando pues al doctor Klimberg, y he estado escuchando también al doctor Neffa, y hay algunas cosas que ellos han planteado pero que no estoy muy de acuerdo. Miren, el sector sociotécnico, yo hace algún tiempo que he escrito que los robots no cambian pañales. En España decimos pañales, contenedores, que son los que utilizan los viejitos en las residencias sanitarias. Cada vez más las personas necesitan cuidar a personas, ¿vale? Porque hay una tendencia demográfica, cada vez la población española y en general en los países occidentales vive más tiempo, ¿no? Con lo cual es verdad que a partir de una cierta edad son necesarios los cuidados, y desde luego no somos capaces de comprender que un robot pueda tocar dentro de ese sector algo tan importante como son las emociones, como es la afectividad. ¿Qué decir del ámbito médico? Puede haber robots que hagan cirugía, pero fundamentalmente tienen que estar manejados por personas que tienen que tener sensibilidad. Por lo tanto, la inteligencia artificial en algunos campos, afortunadamente, esperemos que no llegue nunca, por lo menos en lo que es ese trato directo. Esta cuestión del valor social del trabajo, porque el trabajo es un valor económico, pero también es un valor social y es un valor subjetivo. Somos lo que hacemos, somos lo que trabajamos. Por lo tanto, valor para la sociedad, las empresas tienen que ser rentables, pero también valor para uno mismo, porque la autoestima, la autoimagen están relacionados con nuestro trabajo, con lo que hacemos. Y me gusta, como comenté al principio, el enfoque, que es el que nosotros hablamos a nuestros congresos, Juan Domingo y doctor Cutuli, que es la idea de que la ergonomía tiene que estar abierta, y tiene que estar abierta a aquellas personas que trabajen también, valga la redundancia, en el ámbito del trabajo y mejorar el trabajo, por ejemplo, la medicina del trabajo, la prevención de riesgos laborales, la gestión de recursos humanos, la gente que esté en el ámbito de la investigación, otros que estén en el ámbito aplicado de las prácticas. Todas esas personas tienen cabida en esta visión, que es la visión de nuestro congreso, que es la ergonomía global, la ergonomía holística, esta visión entera, nada parcial del trabajo. Cuando hablamos de cuestiones parciales, como puede ser la carga mental, por ejemplo, el doctor Neffa hablaba de la intensidad. Es que la intensidad del trabajo y la carga de trabajo tiene que ver con las gestiones de las plantillas. ¿Cuántos trabajadores hay en una empresa? ¿Cuál es la cantidad de trabajo? ¿Cuáles son las exigencias productivas? Las plantillas determinan la carga de trabajo, ¿de acuerdo? Como también los propios procesos y la organización del trabajo. Por lo tanto, son cuestiones que tocan la ingeniería de la empresa, son cuestiones que afectan a lo que es la gestión de la empresa, pero la gestión de la empresa muchas veces ha estado olvidada de lo cotidiano, de lo diario, de los problemas que en el día a día se plantean en el trabajo. Y creemos que es una cuestión que desde luego no puede quedar relegada a los ingenieros, a los ergónomos o a los especialistas en prevención. Siempre he recomendado en mis cursos a mis alumnos que lo más importante de un analista, de un estudioso del trabajo, es conocer el trabajo. Uno no puede conocer el trabajo si no pisa el terreno, si no está en la clínica, si no está en la construcción, si no está en la mina, si no está en el taller. Y eso es de alguna manera lo que nosotros intentamos enmarcar esa realidad dentro de nuestro congreso. Queremos personas que nos trasladen sus experiencias desde esa visión amplia de lo que entendemos que es el trabajo.
Es interesante lo que está diciendo, porque vamos estructurando con su experiencia una casuística sumado a la experiencia aquí que el doctor Cutuli tiene emanada de su padre y de todo un equipo que lo acompaña. Y acá tenía también el día 21 de abril, que lo vamos a estar esperando aquí, doctor Llanesa, ya se lo decimos.
Ah, pero es un adelanto, ese es un anticipo.
Lo vamos a estar esperando aquí en Argentina. Lo vamos a
tener. Tengo unas ganas enormes de viajar a Argentina, de volver a Buenos Aires, y estoy haciendo todo lo posible para poder organizar el viaje y acompañarlos.
Bueno, para nosotros es un placer, y aparte concordante con nuestro 20 Congreso argentino, o sea, en realidad nosotros festejamos el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo el 21 de abril.
¿Por qué?
En realidad porque el 21 de abril de 1972 se sancionó la Ley de Higiene y Seguridad, que hoy está vigente después de 51 años, con merecidas actualizaciones o no, pero teóricamente una ley que hoy está hecha y se está cumpliendo y se está tratando de seguir, cambiando algunos parámetros con base a la tecnología, a las nuevas cosas, a nuevas, diríamos, informaciones que se van dando a través de tantos años, pero es el día de la ley. Y el 21 de abril de 1973 se sanciona el Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo de la República Argentina, en honor a que el 21 de abril del año pasado, del año anterior, se había sancionado dicha legislación. Aparte, calcule que también, concordante con el 28 de abril, que es el Día Mundial de la Higiene y Seguridad, en la Argentina, el organismo máximo de control, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, propuso la Semana de la Seguridad, que empezaba el 21 de abril como Día Nacional y el 28 como Día Mundial. En nuestro congreso abarcamos cuatro paneles, que yo, casualmente uno de ellos, doctor Llanesa, es por supuesto el tema de las tecnologías y las innovaciones aplicadas a la seguridad. Yo concuerdo con usted que la seguridad y salud ocupacional, a pesar de que teóricamente todo lo que es un adelanto tecnológico y científico e innovador en cuanto a lo que se puede proporcionar a la empresa en sí, tiene que ser como una ayuda y complemento para tratar de evitar quizás el accidente, sí. Pero tenemos que mantener la relación entre los seres humanos, que son los que terminan trabajando, y que aparte, no todo el mundo, en coyuntura económica, por ejemplo, como en nuestro país, con 80% de pequeñas y medianas empresas, tiene acceso a todo ese tramo tecnológico de inteligencia artificial. Nosotros vimos.
Es muy importante lo que están marcando ambos. ¿Saben por qué? Porque nuestra audiencia que está escuchando está entendiendo que estamos viviendo en la era del conocimiento, claro. En la era de la economía del conocimiento, que hay avances tecnológicos, pero ustedes, que son los que están en el trabajo ahí, en la acción, dicen: no, ojo, todo bien con los avances tecnológicos, pero las relaciones humanos, no. El trabajo humano, la relación humana, estamos hablando del trabajo humano. Atención, como dice el doctor Cutuli, tiene que ser un auxiliar, un medio, no el fin.
Sí, esto me hace acordar como cuando la gente hablaba así: vamos a tener máquinas, vamos a tener robots, así que olvídate de los accidentes. Entonces, como decía Llanesa, las máquinas son manejadas por seres humanos. Toda esa inteligencia artificial, que por supuesto va a ayudar, y al contrario, tenemos que avanzar con la tecnología, pero no buscarlo como un reemplazo permanente, porque si no vamos a... ¿qué pasa con los puestos de trabajo? ¿Qué pasa con esa plantilla? ¿Qué pasa con las relaciones laborales? Y con esas relaciones que se vieron tan afectadas, que en la pandemia lo vivimos todos, porque esa relación laboral, o ese problema de salud mental ante el encierro, ante la falta de tarea, o al revés, o entre el exceso de tarea. Mire, yo escuchaba a Llanesa, leía un artículo de él que hablaba del programa de ayuda al empleado, y que él, al margen de hablar ergonómicamente o con los temas de salud mental, se metía con la educación. Acá en la Argentina, y que uno de los paneles de riesgos psicosociales va a venir una especialista a hablar sobre ese factor psicosocial dentro de los alumnos, y por supuesto, ¿por qué no también de los profesores? Pero los alumnos que sufren toda esa tecnología hoy por hoy, en la cual obviamente adaptándose, pero también clases virtuales, horas y horas de estudio, un montón de temáticas en las cuales yo creo que ese programa de ayuda al empleo, como usted decía, que habría que ayudar al educando también, que para mí obviamente va por los profesores, porque también sufrieron un cambio tecnológico, social y psicológico bastante complicado en la pandemia, que se tuvieron que adaptar, y hoy por hoy se sigue, porque se demostró que buenas cosas se pueden sacar de esto.
Que esto genera una carga mental nueva, no estábamos acostumbrados. Podemos hablar, y esto se lo pregunto a ambos, de un cambio de paradigma aquí en la carga mental, por ejemplo, en la educación, con esta irrupción de todas estas tecnologías que tenemos incorporadas a la hora de tener que aprender. ¿Qué opinan de esto?
Doctor Cutuli,
¿sí?
Cedo,
Mire, yo encuentro en la parte, por ejemplo, educacional, un cambio de paradigma. Tenemos una brecha bastante importante dentro de lo que es la tecnología. Y yo, como charlamos una vez tomando un pequeño trago, sí, doctor Yanes, allá en Gijón, que hablábamos, sí, hablábamos de todos los problemas, por supuesto, sacando la coyuntura económica, que varía totalmente dentro de lo que es cada país. Pero se acuerda que charlamos y decíamos, todos los países, España, por ejemplo, Argentina, tenemos los mismos problemas. Tenemos el problema de liderazgo, tenemos el problema de cambio de cultura, tenemos un problema de riesgo psicosocial, por supuesto, sí, y de tecnología. Obviamente, el país más rico o el país que tiene más puede llegar a ser más. Pero al fin y al cabo, los problemas siguen siendo los mismos porque el hombre es el mismo y el ser humano es el mismo. Yo pienso que estamos, sí, ante un cambio totalmente de paradigma.
Sí, pero cuidado, el hombre no va a ser el hombre tecnológico, no va a ser el hombre mecánico, no va a ser el hombre máquina. Lo que a veces caemos en la tentación cuando hablamos de una nueva revolución, revolución 5.0, parece que estamos hablando de una nueva revolución en la misma manera que otras revoluciones, o la industrial, o lo de lo que es los procesos de fabricación en cadena. Pero esto no ha significado una vuelta, digamos, radical en el mundo del trabajo. Obviamente las nuevas tecnologías nos están beneficiando a todos. Yo he pasado de la máquina de escribir al computador y he pasado de los acetatos a las slides con mi... Pero la carga de trabajo, la necesidad de las relaciones sociales dentro del trabajo. Miren, hoy precisamente me llegó la sentencia de un accidente mortal, una sentencia donde un señalista, con 35 años de experiencia, estaban cargando un buque granelero, pues el gruista le atrapó y falleció. Es evidente que cuando uno lleva muchos años trabajando, y ahí puede haber tecnologías, puede haber dentro de la grúa pantallas que permiten visualizar algunos ángulos muertos en visión directa, pero es evidente que de lo que estamos hablando es de una conducta imprudente, de una conducta temeraria de alguien con tanta experiencia, convencido de que su experiencia podía ser incluso superior a la fuerza, digamos, de una grúa cargando o estivando un buque de carga.
Sí, perdón, puede ser, doctor, puede ser teóricamente un acto inseguro, un acto imprudente, claro, pero también claro, nosotros claro, demostramos acá en Argentina que algún factor psicosocial no hablado, como por ejemplo evidente, el estrés o algún problema de acoso, la persona no lo habla, el empresario no lo habla, y que uno se pregunta cómo puede tener un accidente una persona que hace 30 años claro, está en el mismo puesto.
Claro, claro. Pero ojo, que yo también he tenido accidentes, porque a veces es la propia subjetividad la que hace ir más rápido o no adoptar todos los medios de autoprotección por compromisos personales. No sé si me explican. Yo tuve un accidente, normalmente no fue mortal, fue muy grave, porque el partido del Sporting de Gijón se iniciaba a una y había sido llamado de guardia. Era un problema de desatasco de las cañerías o de las tuberías dentro de la comunidad, y el trabajador omitió todas las medidas de seguridad para acabar pronto la tarea, que desgraciadamente tuvo esas consecuencias inesperadas. Claro. Quiero decir, ¿qué hay detrás de las conductas? Evidentemente tenemos que identificar aquellas que tienen que ver con las presiones dentro del trabajo, pero cuando no hay esas presiones, cuando es evidente también, otra cuestión que no que sea relevante, pero yo recuerdo en mi empresa, en los últimos años que yo estuve en ella, donde había un programa para garantizar que la persona que tenía que manejar un vehículo, imaginémonos una grúa puente con acero líquido, con unas bobinas de 5 toneladas o de 2 toneladas, teníamos que tener la seguridad de que ese manejo era un manejo con alguien que estaba en las condiciones debidas. Algo que, por ejemplo, en el manejo de los vehículos no ocurriría, porque yo una de las cosas que creo es que tenemos que aprender mucho en el ámbito de la seguridad de trabajo, amigo Gutuli, de lo que es la seguridad vial, al menos en España. Se han conseguido unas cifras increíbles de reducción de los fallecidos y accidentados en tráfico. En el ámbito laboral seguimos todavía con unas cifras muy importantes.
Por doctor, tanto, sí, sí.
Sí. Bueno, algo se está haciendo mal en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo, francamente.
Doctor Yanesa, para empezar a inscribirse ya al Congreso Internacional, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Ya tenemos abierta la inscripción?
Tenemos el logotipo, tenemos el cartel, que es un cartel muy simbólico, donde hay una pirámide que de alguna manera representa la cultura también latina, o la cultura que se encuentran los latinos cuando van a América, una pirámide también, selvas, colores verdes, que reflejan también Asturias, y creo que la próxima semana tengamos ya el programa y la web donde las personas interesadas pueden inscribirse. Vamos a intentar hacerlo presencial,
okay,
porque facilitaremos también la asistencia. Tenemos ya confirmación de reconocidos especialistas en el mundo del trabajo, ergónomos de Chile, también de México, y además tenemos una gran amiga que fue la presidenta de la Comisión Económica chilena, la doctora Ratinov, que nos va a acompañar, una persona ya muy reconocida, y nos va a acompañar, va a hacer ese viaje, ¿verdad? Que siempre, pero para una persona con su experiencia, pues más, y tendremos un debate muy interesante, que creo que eso es una cuestión también que está por el medio de lo que estamos aquí tratando, entre intergeneracional. Personas que han dedicado toda su vida al campo de la ergonomía, como por ejemplo el doctor Nefa, a lo que es la ciencia del trabajo, y los jóvenes. ¿Qué visión tienen unos y otros? Debatir sobre este asunto.
Ese es un temazo, y lo vamos a dejar para hablarlo el mes, seguir hablando el mes que viene. Doctor Cutuli, sí. Para inscribirse al Congreso del Día Nacional, del día 21 de abril, aquí en el Sheraton de Buenos Aires.
Directamente pueden entrar en la página del Instituto, www.guias.org.ar. Nosotros tenemos un día completo de congreso, con paneles temáticos bastante interesantes y gente de empresa y con mucha experiencia. Y luego vamos a hacer el festejo del Día de la Higiene y Seguridad, con entrega de reconocimientos a grandes empresas que han tratado de focalizar el tema de la prevención como una cultura permanente, que lo han logrado. Así que pueden inscribirse directamente ahí, va a ser en el Sheraton el día 21 de abril a partir de las 9 de la mañana.
No fuimos, nos encontramos nuevamente el próximo martes aquí en Radio Cultura. Te saluda el doctor Gabriel Cutuli, junto al doctor Javier Llanesa desde Gijón, desde Asturias, desde Oviedo también, donde esté, desde España, desde esa España que nos siempre nos abraza, nos contiene y nos impulsa a ser mejores. Y nosotros, desde este Observatorio del Trabajo, queremos que cada uno de nuestra comunidad hagan ese impulso que necesita el mundo del trabajo y lo hagamos de mejor calidad. Te saluda de Buenos Aires, Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, IAS, Instituto Argentino de Seguridad, Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, corresponsables, Fundación Inside, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Asturrural, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.